Estás escuchando SBS en español.
Hispanoamérica.
Presionado por una protesta que ya completa 11 días, el gobierno de Ecuador parece haber abierto la vía al diálogo con los indígenas que se concentran por miles en Quito para pedir alivios frente al costo de la vida. El presidente Guillermo Lasso, aislado por COVID, cedió a una de las peticiones de los manifestantes y ordenó a los militares replegarse de la Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios ubicado en el centro de la capital ecuatoriana. Hace 11 días que los indígenas dejaron sus comunidades rurales, pero solo hasta el lunes llegaron a Quito con una queja en común: el elevado costo de vida. Quieren que el gobierno decrete una rebaja de precios de combustibles, entre otras medidas que alivien la disparada de la canasta familiar. El líder de la organización CONAIE, Leonidas Issa, reafirma su disposición a un diálogo condicionado, no sin antes cuestionar al presidente Lasso. Además del tema de los combustibles, la CONAIE pide un año de moratoria en los créditos con la banca y una política de control de precios frente a la especulación. Sobre las protestas, conversamos con Santiago Basabe, investigador y profesor de ciencia política en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador.
Bueno, hay un hecho que a veces no es muy conocido fuera del país, incluso dentro del país, me atrevería a decir. Y es cuál es la posición política, la ideología, cómo piensa el señor Issa, el presidente ahora mismo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Y él es una persona, lo ha dicho en un libro que acaba de publicar, esto no es una conjetura siquiera, sino es una descripción de la realidad. Él ha dicho claramente que él considera que el poder se lo puede adquirir o se lo debe adquirir recurriendo a formas violentas. No es una persona que cree en la democracia, cree en lo que él llama la revolución indoamericana, y esta revolución se la hace tomando el poder con violencia. Entonces, yo creo que ese es el primer punto. Él no cree en la democracia, no cree en las formas de gobierno a partir del diálogo y la negociación, sino en las formas de gobierno de facto. Entonces, partiendo de ese punto, yo creo que las movilizaciones han sido muy fuertes en términos de la violencia que ha existido. Desde luego, del otro lado hay las denuncias sobre la represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sobre todo, pero creo que esto es propio de este tipo de contextos. En ese marco deben ser entendidas las peticiones, que son 10 de parte de la CONAI, algunas que no tienen mucho sentido, otras que se las podría negociar. El gobierno, la mañana del día de hoy, ha decidido desmilitarizar uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de Quito y sobre todo estratégicos por la ubicación que tiene, que es el que se conoce como el Parque El Arbolito, y ha decidido adicionalmente desmilitarizar la Casa de la Cultura, una instancia pública, un espacio público que había sido tomado por la policía para resguardar e impedir su ingreso. A partir de estos dos hechos, se esperaría que en los próximos días la posible negociación pueda evolucionar en un mejor sentido. Nada es muy seguro ahora mismo al respecto y hay que esperar a ver cómo puede evolucionar el tema en las próximas horas, pero a este momento mismo no se observa todavía un espacio de acercamiento real y un espacio real también de eliminación del conflicto que se venía dando.
Bueno, el punto central, como bien indica en este momento, es el incremento a la gasolina y el diésel que está encareciendo los fletes. Los indígenas alegan que están cosechando a pérdida y que, por supuesto, esto los está poniendo en un punto muy difícil que los llevó a las calles a manifestarse. Pero en un contexto internacional, con la guerra en Ucrania, con lo que está sucediendo a nivel mundial, con la inflación que están viviendo países, incluso como Estados Unidos, que también son socios comerciales con Ecuador, ¿cómo esto realmente se puede arreglar en Ecuador con su economía también dolarizada?
Claro, ahí hay un tema también que es necesario que se conozca. Los precios de la gasolina y del diésel en el Ecuador no suben hace más de un año y medio. Los precios están congelados. No existe subida. Entonces, esa es otra de las demandas que, si uno analiza un poquito más de forma detenida, se puede percatar de que no tiene ningún sustento. En el Ecuador, la única gasolina que sube mes a mes, porque esa sí sube mes a mes, es la gasolina que acá se conoce como super, que es una gasolina más fina, de más octanos, que utilizan únicamente los vehículos de alta gama, los sectores de economías medias altas y altas. la otra gasolina no ha subido, insisto, hace un poco más de un año, y aún con la subida que tuvo hace un poco más de un año la gasolina, sigue siendo de las gasolinas más baratas alrededor del mundo. En Ecuador, para la gente que está afuera, un galón de gasolina, es decir, 5 litros aproximadamente, cuesta $2, $2.20. Entonces, si se compara eso con los precios internacionales, no hay punto de comparación. Entonces, ese es uno de los puntos, por ejemplo, que ha sido promovido por las comunidades indígenas, pero que en realidad no tiene sustento. Hay otros en los que sí, efectivamente, el gobierno ha fallado, ¿no? Y ha fallado en temas como la salud, por ejemplo, que no ha mejorado durante este un poco más de un año del gobierno, a pesar de tener muchos recursos económicos por los ingresos provenientes del petróleo, sobre todo, y por créditos internacionales. Entonces, es un espacio de discusión bien interesante, desafortunadamente, con una paralización que ya va al día 12, mañana serán 12 días, y que al menos en el corto plazo no creo que haya una salida muy, muy observable.
Bueno, Lasso considera esta protesta como una tentativa para derrocarlo. Dice que, de hecho, en este momento la presión por parte de la CONAIE está haciendo que Ecuador sea prácticamente ingobernable. ¿Cómo ven ustedes también desde esa perspectiva de la presión que están haciendo los miles de indígenas que están en las calles de Quito protestando por estos 10 puntos de peticiones?
Mira, yo creo que la posibilidad de una desestabilización o de una salida del gobierno en países como el Ecuador y la mayoría de América Latina siempre están presentes. Una marcha social de este tipo en Ecuador, en Bolivia, en Centroamérica, en la mayor parte de países de América del Sur también, siempre puede terminar en una salida de un presidente, en algunos más que en otros, Ecuador es uno de ellos. Pero me parece que si eso se puede llegar a engranar, a definir realmente, no será solamente por la actuación del movimiento indígena, que es fuerte, por supuesto, sino también por el acercamiento de otros sectores sociales y sobre todo políticos que tendrían interés en la salida anticipada del presidente. Fundamentalmente, el partido del expresidente Correa y el Partido Social Cristiano. Entonces, si es que esto puede llegar a degenerar en una salida de Lasso, que es una opción que no se la puede descartar, será no solo por el movimiento indígena, como he dicho, sino también por la confluencia de otros actores políticos.
Santiago Basabe, en Ecuador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias, Carlos. Un saludo para ti, un saludo para la audiencia.
Y si nos vamos un poco para atrás, en el año 2019 los indígenas avanzaron también sobre Quito para que el gobierno de la época desistiera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que en la práctica eliminaba millonarios subsidios a los combustibles. Al cabo de casi 2 semanas consiguieron su objetivo, pero dejaron una estela de resentimiento entre las clases media y alta. Entonces murieron 11 manifestantes y hubo 1 millar de heridos en todo el país. Sobre el contexto histórico y el escenario que la protesta presenta, conversamos con Franklin Ramírez. Eres sociólogo ecuatoriano, profesor de teoría de los movimientos sociales y participación popular y democracia en América Latina del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo en Ecuador.
Sí, llegamos al 11º día del paro nacional. Ya el paro llega a la misma duración que el de octubre de 2019 y tiene visos de continuar en los próximos días. El escenario, yo diría que es una combinación de movilización, fuerte represión, pero hay acercamientos, hay conversaciones. Precisamente el hecho de que la Casa de la Cultura, que estaba ocupada de modo autoritario por el gobierno, haya sido concedida otra vez a los movimientos sociales, refleja que hay unas conversaciones en curso. Me parece que hay una disputa, una diferencia sobre las condiciones del diálogo. Las dos partes, gobierno y CONAIE, ceden muy poco, pero digamos, si comparamos con 2 días de atrás, hay ciertas concesiones. El movimiento indígena en este momento está reunido, deliberando en asamblea para buscar las alternativas, a ver cómo encarar el diálogo, a ver cuáles son los mejores escenarios. Para ellos, esta movilización responde, además de los problemas económicos, sociales y de seguridad que hay en el país, que está atravesando una de sus peores crisis en el marco del gobierno neoliberal de Lasso, además de aquello, el movimiento indígena insiste en que desde que empezó el gobierno de Lasso ha habido varias conversaciones, varias rondas de negociación y no se ha llegado a nada. Entonces, el recurso a la movilización esta vez fue consecuencia de un diálogo fallido. Hace poco el exministro, el exsubsecretario de Política de Lasso contó a la prensa básicamente que esos diálogos habían quedado bloqueados porque alguien de muy alto nivel, a pesar de los avances efectuados, dijo que había que paralizar esa negociación. Entonces, más allá de que es una protesta contra el modelo, contra el alza del costo de los combustibles, contra la falta de política social, la inflación, el deterioro de los precios de los sectores campesinos, la inseguridad, etcétera. Más allá de eso, también hay una pérdida de confianza del movimiento indígena en el gobierno. Hay la sensación de que las vías del diálogo quedaron estériles y que el único recurso es la movilización. Frente a eso, el gobierno ha respondido básicamente con violencia, con autoritarismo, con estados de excepción. Invita a dialogar, pero al mismo tiempo reprime, encarcela a dirigentes, ocupa universidades, ocupa la Casa de la Cultura, que son espacios autónomos. Ese ha sido el escenario en estos días. Parece que todavía hay un cuello de botella, pero digamos que no es que los escenarios de diálogo y negociación estén cerrados, sino que se abren muy de a poco, y yo creería que eso tiene que ver con que tanto en el gobierno hay un sector que pide más represión, más violencia, y cuanto en el movimiento indígena hay sectores que ya no confían para nada en la palabra de Guillermo Lasso y creen que un diálogo puede ser otra derrota, como fue en octubre de 2019, y están buscando activar vías institucionales. Lasso habla de golpe, pero la Constitución tiene figuras para procesar un escenario de crisis presidencial como esta. Hay que ver si se llega a eso, pero claro, si hay dos sectores como radicalizados dentro de los dos grandes actores, gobierno y CONAIE, los escenarios se pueden ir cerrando. Si es que tanto Lasso como ISA no logran encontrar alguna salida política en las próximas 48 horas, ¿no? Y mientras más pase el tiempo, se puede cerrar más en un escenario de negociación.
Bueno, me gustaría poner esto también en un contexto no solo histórico, sino cultural. Los movimientos sociales en Ecuador han tenido impactos importantes, le han costado la presidencia a un par de presidentes ya. Le puso problemas al expresidente Lenín Moreno y siempre ha habido como una respuesta de alguna manera violenta, de represión contra los indígenas en Ecuador. La pasada, en 2019, resultó con 11 muertes y cientos de heridos. En esta ocasión van 3 muertos y también decenas de heridos y detenidos. En ese contexto, por supuesto, Lasso está diciendo que lo están tratando de derrocar del poder, que los indígenas no lo quieren. Pero ¿cómo se maneja eso en un país que tiene una economía dolarizada, donde tiene problemas, por supuesto, económicos y donde al parecer cada uno quiere tirar por su lado y no hay espacios donde se encuentren en temas claves para el desarrollo económico en Ecuador?
Claro, digamos que Guillermo Lasso viene nombrando como golpismo a todo lo que es oposición. Hace 6 meses llamó golpistas a su ex socio electoral, Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, a Correa, a ISA. Su talante de tolerancia que demostró en la campaña se ha desdibujado claramente. Entonces, también sus niveles de credibilidad son muy bajos, entre otras razones por eso, ¿no? Lanzar acusaciones. Entonces, ahora dice golpismo. Entonces, si la oposición hace su papel, es golpismo. Si los movimientos protestan, es golpismo. Entonces, hay una pérdida de credibilidad de la palabra del Lasso muy fuerte, ¿no? Por eso es que yo creo que, a pesar del estado de excepción fuerte, a pesar de que ha dado ciertas medidas cosméticas para el movimiento, pero elevó el bono de la pobreza, decretó en emergencia a la salud, aunque hasta ahora eso no se resuelve, ha dado ciertas medidas, no se aplaca la movilización, ¿no? Y a mí me parece que ese es como la señal de la poca credibilidad de la palabra presidencial, y eso cierra parece cerrar las puertas de negociación. Claramente hay un desacuerdo respecto al modelo económico. A inicios de 2019 se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el que está, ese acuerdo es el que está direccionando la política económica en el país. Pero desde 2019 acá han habido dos grandes movilizaciones sociales que revelan que la viabilidad de ese modelo, la viabilidad democrática de ese modelo es escasa. Guillermo Lasso tiene una bancada de menos del 10% en la Asamblea Nacional y a pesar de ello ha querido gobernar con una agenda de política pro mercado, pro empresarial, pro liberalización, como extremadamente radical, sin generar pactos y acuerdos con las fuerzas parlamentarias. Si es que él desde un inicio admitía que no tenía la fuerza y la gobernabilidad para esta agenda y se corría al centro, yo creo que el escenario hubiera sido otro.
Franklin Ramírez desde Ecuador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a usted. Chao, Carlos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.